Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
¿Qué tal? Le damos la bienvenida. Buenas noches a Pulso, edición nocturna de Radio Educación. A nombre de la Subdirección de Información, bienvenidos. Mi nombre es José Luis Guzmán y todo el equipo estamos listos para llevar a ustedes el tercer informativo del jueves 27 de junio del 2024. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, presentó a otro grupo de integrantes de su próximo gabinete. Luz Elena González Escobar fue nombrada al frente de la Secretaría de Energía y David Krasenovich Stalnikovich, secretario de Salud. Raquel Buenrostro Sánchez será la secretaria de la Función Pública. Jesús Antonio Esteva ocupará la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Edna Elena Vega Rangel figurará como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. También en cuanto al tema de la reforma judicial, Claudia Sheinbaum afirmó que los cambios que realizará el Congreso no afectarán los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, comentario que responde a lo dicho en la víspera por la presidenta de la Corte, Norma Piña, quien dijo que en ese sector se viven momentos de incertidumbre. Iniciaron las exposiciones de ministros, magistrados y jueces acerca de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, donde el ministro Jorge Pardo recomendó que la sustitución de jueces sea gradual. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, presentó su primer informe de gobierno, donde destacó logros en materia de movilidad, cultura, seguridad y educación. En lo internacional, mientras las más recientes encuestas los marcan con un empate técnico, Donald Trump y Joseph Biden protagonizan esta noche el primer debate de la campaña presidencial 2024. El Ministerio de Gobierno de Bolivia detuvo a otras 17 personas, la mayoría militares, por su participación en el intento de golpe de Estado de ayer. Frente a las versiones del presunto autogolpe del Estado emitidas por el detenido general Juan José Zúñiga, hoy el Ministerio de Defensa, representantes del gobierno, rechazan dichos señalamientos y acusan que lo que se busca es enlodar al presidente Luis Arce. Y la tensión entre Israel y Hezbollah sigue creciendo luego de que el movimiento chiita bombardeó una base militar en el norte israelí, respuesta a ataques hebreos que mataron a uno de sus combatientes. Bueno, pues vamos al detalle de la información. La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este día a la segunda quinteta de funcionarios que integrarán su gabinete. Destacan en el anuncio la inclusión mayoritaria de mujeres, la confirmación de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Economía, al paso, yo creo secretario no es de Economía, es de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro, de la cartera de Economía, no fue Ebrard, y la secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro. Analistas coinciden en que el nuevo gabinete federal posee un perfil más profesional que político.
La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la segunda parte de su gabinete, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de octubre. En el Museo Interactivo de Economía de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum presentó a 5 miembros que serán parte de su equipo de trabajo. Luz Elena González Escobar será la nueva titular de energía a partir del próximo 1 de octubre. David Kersenovich Stalnikowitz será el titular de la Secretaría de Salud. Raquel Buenrostro Sánchez, la nueva secretaria de la Función Pública. Jesús Antonio Esteva Medina, el nuevo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, mientras que Edna Elena Vega Rangel será la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Luz Elena González Escobar, ella será la titular de la Secretaría de Energía. Doctor David Kersenovich, secretario de Salud. Él es médico cirujano con especialidad en medicina interna y gastroenterología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de la Función Pública. A partir de octubre del 2022 fue designada como secretaria de Economía por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Previo a ello estuvo en el SAT, como ustedes todos la conocen. Es una mujer incorruptible, todos en el gabinete.
Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Y en su comentario semanal, nuestro analista político Humberto Musacchio calificó como un gabinete de lujo al equipo de trabajo que está conformando Claudia Sheinbaum.
Me da mucho gusto porque creo que se está integrando un gabinete, pero de esos de lujo, ¿eh? Tener ahí a Rogelio Martínez de la O, a Rosaura Ruiz, a Alicia Bárcena, a Ernestina Godoy, a Marcelo Ebrard, a Juan Ramón de la Fuente, a Julio Verdegué, que es poco conocido en México, pero es una eminencia. Bueno, pues ahora van Luz Elena González, no tiene un currículum brillante, pero dicen que es una mujer muy eficiente en lo suyo. Esperemos pues que tenga mucho éxito. Bueno, Raquel Buenrostro, debemos estar todos los mexicanos agradecidos con ella por lo que ha hecho en materia de impuestos. ¡Qué barbaridad! Yo le aplaudo y le aplaudiré siempre. Edna Elena Vega Rangel, quien estará en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU. Bueno, pues tiene la experiencia, subsecretaria ahora mismo. Creo que podrá hacer un buen papel, tiene todo para hacerlo. Jesús Antonio Esteva Medina tiene todo el apoyo de Claudia Sheinbaum. Y David Kersenovich, desde hace mucho tiempo, yo lo tengo localizado como una eminencia médica con grandes reconocimientos nacionales e internacionales. Un personajazo. ¡Qué buen gabinete, caray!
Pues eran las palabras de nuestro comentarista Humberto Musacchio. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, encabezados por Norma Piña, acudieron esta tarde a San Lázaro, en donde iniciaron ya los diálogos nacionales sobre la reforma al Poder Judicial. Estos diálogos se realizarán hasta el 8 de agosto y a mediados de ese mes se tendrá ya un dictamen para llevarlo a votación en septiembre al nuevo Congreso de la Unión. El detalle de la información lo tenemos con nuestro compañero Víctor Bárcenas.
En el Salón Protocolos del Recinto Legislativo de San Lázaro comenzó el primer foro de diálogo abierto para impulsar la necesaria actualización del Poder Judicial a través de la propuesta de reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las posturas a favor y en contra fueron vertidas por legisladores, ministros de la Corte e integrantes del Consejo de la Judicatura, así como representantes de asociaciones de jueces. El senador de Morena, Ricardo Monreal, reiteró que el mandato de las urnas es inamovible y casi 36 millones de votos demandan la reforma al Poder Judicial, que es inaplazable. También valoró la apuesta por el diálogo de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para impulsar este encuentro.
Yo diría que ella fue el motor principal para que iniciemos este ejercicio de diálogo. Diría, sin menoscabo de las facultades que tiene el Congreso de la Unión y sus cámaras, que la motivación de celebrar este tipo de encuentros fue provocado por la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. Y venimos con toda disposición a escuchar.
En su momento, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, expuso que esta reforma es una revolución para que la sociedad acceda a una justicia expedita y no hay vuelta atrás para la elección mediante voto directo de los integrantes del Poder Judicial.
No es una reforma, es una revolución al Poder Judicial.
porque estamos planteándonos un esquema que no existe en ningún lugar del mundo. La elección por voto universal, secreto y directo de todas las integrantes, todas las personas integrantes del Poder Judicial, jueces, mujeres y hombres, magistrados, magistradas, ministros, ministras. Sí es una determinación tomada el 2 de junio por el pueblo de México que nos ha dado el mandato de que se elijan los integrantes del Poder Judicial por el voto. Sí es un mandato de que se reduzca la Corte, de que desaparezcan las pensiones vitalicias, de que se ajuste al marco constitucional de que ningún funcionario o funcionaria público gane más que el presidente de la República. Si es un clamor, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia a secas. En todos los rincones de la patria es un clamor el que pueda haber justicia expedita, pronta, justicia verdadera.
Aunque consideró que no es el mejor método la elección directa de jueces y magistrados, el ministro de la Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, destacó la importancia que ha tenido la carrera judicial para acceder a cargos porque se consideran los méritos, la experiencia y la antigüedad, y aunque rechazó el voto directo de jueces y magistrados, planteó realizar este procedimiento de manera escalonada.
Me permito hacer la sugerencia en el sentido de que esa sustitución pudiera hacerse de manera gradual, escalonada, atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando, de manera tal que pueda haber interacción, colaboración y sinergia entre las personas juzgadoras provenientes del sistema de carrera judicial y las que emanen de los procesos electorales que se plantean en la iniciativa que comentamos.
A su vez, la jueza Juana Fuentes Velázquez de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación mostró sus preocupaciones aun cuando se advierte que con la reforma se respetarán los derechos laborales de jueces y magistrados.
La propuesta de sustituir en masa a quienes actualmente integramos el Poder Judicial, sin causa justificada y sin derecho a un debido proceso, lesiona gravemente los derechos de las personas juzgadoras, viola convenciones internacionales que han sido signadas por nuestro país, socava la confianza en nuestras instituciones y genera inseguridad jurídica. Una reforma en estos términos, aun cuando se ha dicho que respetará los derechos de los trabajadores, afecta gravemente los derechos adquiridos de las personas juzgadoras, tanto las que estamos en activo como las que han dedicado su vida al servicio de la justicia.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Y en información sobre la reforma judicial en puerta, el presidente López Obrador aclaró que dichas modificaciones legislativas no afectarán los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, ya que lo que busca la citada reforma es acabar con los privilegios de la alta burocracia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al llamado que hizo la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y también a las movilizaciones de los trabajadores del Poder Judicial, y aseguró que la reforma a este poder no afectará los derechos laborales.
Aclarar que la reforma que se propone no incluye a los trabajadores del Poder Judicial. Ellos no tienen nada que temer, al contrario, a ellos se les garantizan sus derechos y estoy seguro que se van a beneficiar con la reforma, porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones.
El mandatario añadió que esta reforma busca terminar con los privilegios de la alta burocracia judicial.
Es mejor aclararle a los trabajadores del Poder Judicial, que ellos no van a ser perjudicados, que si se decide en el Congreso cancelar, como ya se hizo, los fideicomisos, que son como 20 mil millones de pesos, pues todo lo que tenga que ver con las prestaciones a los trabajadores se va a garantizar.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Claudia Sheinbaum también habló este día en torno a la reforma del Poder Judicial, la cual señaló busca acotar la corrupción y no generará inestabilidad.
La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió a los foros para la reforma al Poder Judicial. Les prometió a los trabajadores de este órgano que se respetarán sus derechos laborales y que podrán participar en los procesos para ser jueces. Sin embargo, reiteró que se busca democratizar el proceso para eliminar la corrupción. Además, recordó que el Congreso definirá las reglas para determinar si podrán participar en el proceso los actuales ministros. Del mismo modo, Sheinbaum Pardo dijo que hay un mandato popular para llevar a cabo estas acciones y rechazó que vayan a generar inestabilidad. Descartó comentar si Norma Piña podría ser removida de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sí, a ver, primero, a los trabajadores, como lo dijimos ayer, no tienen por qué tener temor ni problema. Se van a respetar todos los derechos laborales e inclusive ellos mismos tienen oportunidad de participar en la elección de jueces, porque también ellos tienen experiencia.
Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Y durante el pasado mes de mayo continúa en descenso el desempleo en México. De acuerdo con información de el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alcanzó el 2.6% de la población económicamente activa. Este dato representa una ligera disminución respecto al 2.9% registrado en mayo del 2023. La dependencia detalló que la población económicamente activa en el quinto mes del año fue de 61.4 millones de personas, lo que representa una participación del 60.5%.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante el mes de mayo pasado, el desempleo en el país alcanzó a 1.6 millones de personas. Con ello, la tasa de desocupación nacional fue de 2.6%, similar a la reportada en el mes pasado y que para entonces significó un repunte. De esta forma, la población desocupada disminuyó en 149 mil personas, es decir, 0.3 puntos porcentuales. Al dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el INEGI explicó que el estar sin una fuente de ingresos para más de 708 mil personas tuvo una duración de hasta un mes, mientras que para más de 522 mil, de 1 a 3 meses. Indicó que 4.4 millones de personas estaban subocupadas, 272 mil menos que en el mismo mes, pero del 2023. La tasa de subocupación fue de 7.4% de la población ocupada, porcentaje inferior al 8.1% registrado en mayo de 2023. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
En otro tema económico, en 2026 se revisará el Tratado Comercial T-MEC. Para la senadora Ana Lilia Rivera Rivera es una oportunidad para fortalecer este acuerdo y para que sea un instrumento de comercio justo, beneficiando con mayor fuerza a las poblaciones vulnerables. La legisladora aseguró que el modelo neoliberal todo lo convirtió en negocio y al firmar estos tratados, México perdió soberanía alimentaria, derechos y seguridad. Pasamos, por ejemplo, de ser importadores cuando antes del tratado éramos exportadores. Se vendían los excedentes del campo.
El Tratado de Libre Comercio se firmó para que los mexicanos no lo ganaran, y con lo que se perdió entonces uno de los ejes de la soberanía de nuestro país, como es la soberanía alimentaria, afirmó la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera. Comentó que con la entrada de México a esta clase de mecanismos se sacrificó el sector primario y el país se sometió al control de las grandes corporaciones extranjeras, tras recordar que el T-MEC será revisado en 2026. Recriminó que el modelo neoliberal todo lo convirtió en negocio, al desmantelar las defensas constitucionales y con la firma de los tratados de libre comercio, se perdieron soberanía alimentaria, derechos y seguridad, al pasar nuestro país a importador de alimentos cuando antes vendía sus excedentes.
El Tratado de Libre Comercio se firmó para que no ganáramos, pero lo peor fue que al no ganar, no solamente perdieron los campesinos, las campesinas y los pequeños productores de México, perdimos todos un eje rector de la soberanía de este país, porque no producir nuestros alimentos nos pone en un grave riesgo.
Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
Y fuertes lluvias se precipitarán durante este jueves en varias regiones del país, adelantó el Servicio Meteorológico Nacional, quien también advirtió que las precipitaciones podrían provocar deslaves o inundaciones. También se advirtió del posible desarrollo de un ciclón que podría dirigirse a las costas de Quintana Roo, que por lo pronto está a unos 800 kilómetros de la península de Yucatán.
Las precipitaciones de fuertes e intensas podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. En cuanto a la posibilidad de torbellinos, estos podrán formarse en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. El Servicio Meteorológico Nacional destacó las probabilidades para la formación de un ciclón tropical en 48 horas, dada la zona de baja presión que se asocia a una onda tropical y que se aproxima a la península de Yucatán. A las 6 horas de este jueves se localizó a 865 kilómetros al sureste de Quintana Roo, con dirección hacia el oeste. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
Bueno, pues a 12 horas de la inundación ocasionada por una tormenta eléctrica y que afectó al menos 5 municipios de la zona oriente mexiquense, las autoridades estatales y locales no han dado a conocer la cuantificación de los daños. Incluso Protección Civil Estatal minimizó el suceso al considerar que las lluvias no han ocasionado daños graves. Por ejemplo, en Chimalhuacán, la tormenta o la torrencial lluvia provocó afectaciones en la cabecera municipal, donde las aguas broncas provenientes de la cima del cerro de Chimalhuacán o Chimalhuache, generaron una corriente sobre las calles Corregidora y La Paz, arrastrando materialmente vehículos, mototaxis y motocicletas. En La Paz se registraron afectaciones en toda la parte baja conocida como Valle de los Reyes. La corriente de agua proveniente de la zona serrana ocasionó también afectaciones en varios puntos y fue necesaria la suspensión del servicio de la línea A del metro férreo de la Ciudad de México, esto debido a la inundación de vías ahí en el tramo de las estaciones Santa Marta y Los Reyes. En Nezahualcóyotl, el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo informó que fueron 16 puntos los que se vieron más afectados. Las lluvias también provocaron afectaciones en los municipios de Valle de Chalco, Chicoloapan y la llamada Quinta Zona de Ecatepec. Pues pasamos a la información internacional. Esta noche los candidatos presidenciales demócrata y republicano Joe Biden y Donald Trump respectivamente protagonizarán en los estudios de la CNN en Atlanta, Georgia, su primer debate con miras a las elecciones del próximo 5 de noviembre. Se trata, pues, del primer debate en la historia estadounidense entre un presidente en funciones y un expresidente. Nuestro corresponsal Samuel Gálmez nos va a informar vía plataforma de los detalles. Así es que saludamos, como siempre, con afecto a Samuel Gálvez desde los Estados Unidos. Samuel, buena noche.
Buenas noches, José Luis, un abrazo cordial. Bueno, les cuento que en estos momentos se está dando el debate en Atlanta, Georgia, Y es interesante porque se han dado con todo lo que han tenido a mano.
Legal challenges have been exhausted, that you will accept the results of this election.
Dice, en este momento le están preguntando a Donald Trump si él aceptaría el resultado de las elecciones, obviamente pensando en que perdería.
But of course I believe that. It's totally unacceptable. And if you would see my statements that I made on Twitter at the time, and also my statement that I made in the Rose Garden, you would say it's one of the strongest statements you've ever seen. In addition to the speech I made,
este debate, José Luis y amigos de Radio Educación y aquellos que sintonizan la emisora, se ha convertido en un ataque constante a nivel personal. Lo que ha dicho Donald Trump, José Luis, es que Joe Biden ha sido el peor presidente que ha tenido la historia de los Estados Unidos. Mientras que Biden ha dicho de Donald Trump que es un mentiroso acérrimo. Y se han estado dando con todo lo que tienen, obviamente, en estos momentos. Muchos medios de comunicación están haciendo lo que llaman aquí un fact-checking, de ver quién dice la verdad y quién miente más. José Luis, es increíble. Y en la mayoría de los casos, el que ha emitido la mayor cantidad de mentiras es el expresidente Donald Trump. Una de las mentiras que nosotros coincidimos perfectamente porque estuvimos en el centro de Washington cuando fue el ataque al Capitolio, fue que Donald Trump se quedó 3 horas sentado en la Casa Blanca mirando la televisión mientras sus amigos, sus secuaces, atacaban el Capitolio. Lo que acaba de decir Donald Trump en el debate es que había ofrecido una contingente de 10.000 guardias nacionales a la ex portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y que ella lo había rechazado. Eso es algo totalmente falso. Hubo algunas otras falsedades, las cuales evidentemente vamos a estar pendientes, José Luis, pero estamos en este proceso de escoger quién va a ser la persona que va a ocupar la Casa Blanca en 1600 de la Avenida Pennsylvania, aquí en Washington, a partir de enero próximo, después de las elecciones del 4 de noviembre. Pero como se ven las cosas, esto va a ser una pelea a muerte, José Luis.
¿Consideras que va a ser definitivo esto?
No, todavía falta otro debate que se va a dar en septiembre próximo. Para muchos expertos y en lo personal, para mí esto fue muy temprano en la campaña, demasiado temprano. Y lo otro es, cada uno de los contrincantes debe estar mejor preparados con hechos reales y no ataques personales como hasta el momento se han dado en este debate. Así que, obviamente, se habló de economía, se habló de relaciones internacionales, se habló de migración, se habló del trasiego de drogas. Donald Trump aprovechó la oportunidad para echarle la culpa a México, que por la frontera con México ingresa el fentanilo que llega aquí a los Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha dicho que ha estado en contacto con el gobierno mexicano para tratar de buscar la reducción de estos elementos químicos que se convierten en fentanilo que atraviesa la frontera sur, y para ello ha pedido una serie de equipos electrónicos y maquinaria que está pidiendo al Congreso. Así que esto se va a poner muy sabroso, va a estar muy alegre para los que disfrutamos de la política aquí en los Estados Unidos, y por supuesto, si pasa algo importante, ustedes lo tendrán de primera mano aquí en Washington, José Luis.
Pues muchas gracias por tu reporte, Samuel Gálvez. Buenas noches.
Buenas noches y estaremos pendientes.
También en un ambiente marcado por las versiones de un presidente de autogolpe allí en el estado, el Ministerio de Gobierno de Bolivia informó sobre la detención de 17 personas, la mayoría de ellos militares, por su participación en esta intentona golpista de ayer. Vamos a escuchar al respecto al ministro del Interior, Eduardo del Castillo.
Ya se ha logrado la aprehensión de un total de 17 personas por haber intentado consumar un golpe de Estado dentro del territorio nacional.
Y bueno, el gobierno de los Estados Unidos rechazó otorgar también un perdón presidencial al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, como solicitan los abogados. El portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, respondió con un no cuando los periodistas a bordo de un avión presidencial, el Air Force One, le preguntaron sobre esta opción. La pregunta surgió a raíz de las declaraciones de los abogados de Assange y de su esposa Stella Assange, quienes en las últimas horas anunciaron que pedirían al presidente de los Estados Unidos, Biden, un perdón presidencial con el objetivo de limpiar el historial delictivo de Assange. Lo anterior luego de que esta semana Assange acordó con el Departamento de Justicia declararse culpable de un cargo penal relacionado con la mayor filtración de documentos clasificados en la historia de los Estados Unidos, ocurrida aquel 2010 a cambio de su liberación. Mientras tanto, Estados Unidos está preparando para evacuar a ciudadanos estadounidenses del Líbano a medida que se intensifican los ataques entre Hezbollah e Israel y se teme escale el conflicto en Medio Oriente. La tensión ha sido creciente y en las últimas horas Hezbollah bombardeó una base militar en el norte de Israel. Esto en respuesta a ataques judíos que mataron a 4 de sus combatientes. Ya nos vamos. Queremos agradecer el favor de su atención a este tercer informativo del día. Carlos Padilla, José Luis Parra, Ángeles Hernández y Raúl García, Fortino Longines, Raúl Núñez, Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López. Les saluda José Luis Guzmán. Todos les agradecemos.